noches, bienvenidos a la clínica de la radio y la televisión. Les habla David Murgui en sustitución del médico titular de la clínica, Sergio.
¿Y Sergio?
Sí, Sergio. Eso nos preguntamos. Sergio se conoce que sigue de síndrome Marco Polo. Esta vez lo tenemos por Irlanda viendo a los Pugis, ¿no? Se dice así.
A los Pugis.
Pugis. Unos irlandeses muy simpáticos que tienen un club
de borrachos, ¿no?
De degustación de cerveza, digamos. Dejémoslo ahí. Y nada, pues en honor a Sergio, pues vamos a poner un temita que lo prometido es deuda de sus queridos Pugis para empezar y abrimos con ellos aún.
Vamos allá a ver si lo hacemos. Esta te suena, ¿no?
Me suena un poquito, sí, me suena de algo. Un programa un poco especial porque vamos a hablar de la fotografía y el rock and roll, la historia del rock and roll a través de la fotografía, más bien del rock clásico, del que todos conocemos de toda la vida, que parte de los 60 y muere un poquito en los 80, quizá el videoclip se lo liquidó un poco, pero bueno, son fotografías que contribuyeron a crear mitos rockeros, de bandas que todos conocemos, los Beatles, Rolling Stones, sus portadas.
Cuando el rock empezó y la música a ser de blancos, ¿no?
Cuando
eran los negros, no.
No, bueno, el jazz tiene su propia vida fotográfica. El jazz es muy fotogénico, digamos. Y tenemos aquí con nosotros a Víctor, un fotógrafo con quien se ha adoptado, que está estudiando en la Escuela de Arte. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches a todos.
Otro parado de la tribuna.
Otro parado de la tribuna, sí.
Uno más.
Uno entre tantos. Y nada, nos va a acompañar por aquí, va a hablar un poquito de la fotografía y el jazz, de algún grupo, no sé, música de baile.
Jazz en general, jazz los en básicos. General.
Muy bien.
Grandes clásicos.
Grandes clásicos del jazz. Bueno, pues como todos conocemos, la imagen siempre ha tenido un papel primordial en el crecimiento de las estrellas, sobre todo norteamericanas. Ahí están los ejemplos de, pues no sé, iconos del rock como Jim Morrison, el primero del rock and roll, Elvis Presley, los Beatles, quizá todo empieza en Elvis, quizás sea el primer producto.
Sí, ya como sí, totalmente la primera marca.
La primera marca de músico que él mismo ya genera no solo su música, sino la imagen transmite a las masas, ¿verdad?
Movimiento, sobre todo movimiento de masas.
Sí, esas caderitas. Bueno, y vamos a empezar pues quizá con uno de los grandes fotógrafos de la historia del rock, que es Baron Goldman, que tiene una historia curiosa. Fue destinado a Alemania en los años 60 como soldado, es norteamericano, y retrató sobre todo la vida de Berlín, el muro.
Si a eso se le llama vida.
Bueno, la de la época. Él estaba en la parte buena. Los yanquis tenían chocolate y cosas de estas. Y luego, hasta llegar al punto de llegar a la revista Rolling Stone, antes pasando pues por fotografía ni más ni menos que a Jenny Joplin, a los Rolling, al amigo Frank Zappa, The Who, Jimi Hendrix, Iggy Pop, Pink Floyd, una lista tremenda.
¿Cómo era esa? Quiero escuchar esa frase mítica de Frank Zappa. ¿La tienes por ahí?
Frank Zappa, sí. Frank Zappa odiaba Frank Zappa ha dado frases antológicas. A Frank Zappa no le gustaban los aviones y no sé si llegó a volar en su vida. Y dijo, una de sus frases era de yo siempre y donde me lleven mis pies. No, nunca supimos si se refería a la música, a su forma de concebir la música, o que literalmente se movía solo por Los Ángeles y San Francisco. Pues Frank Zappa dijo que el periodismo de rock consiste en gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe leer para gente. O sea, perdón, entrevistando a gente que no sabe hablar, a los músicos, para gente que no sabe leer. El amigo Frank Zappa.
Bueno, pues, ahí en nada, ¿eh?
Sí, bueno, Frank Zappa tenía un muy fino sentido del humor, como podemos comprobar en sus letras. Y no sé, hemos elegido algún tema de los Rolling, ¿no? Sí. Vamos a poner, no nos vamos a descubrir ningún grupo en este programa. Vamos a tirar de los grandes clásicos del rock. Y
no,
vamos
nada,
a, no sé si conocéis alguna fotografía de Baron Goldman. No sé si os suena la de Jimi Hendrix con la casaca.
Sí, hombre, famoso.
Esa foto es de Baron Goldman. Pues nada, vamos con...
Con el Paint Black de los Rolling.
Paint Black de los Rolling Stones. Venga, pues ya que también estuvo con ellos...
See this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Girls go by dressed in their summer clothes.
siempre hay que meter algún gazapo. Siempre aquí a la parte técnica. Y bueno, contaros que ahora de fondo iremos escuchando música de Abi Rabade, que es un gallego, me parece que es, que tiene un trío de jazz y que el disco lo tiene basado en siete fotografías. Tiene siete temas basados en fotografía y en ellas ha inspirado.
Sí, creo que son siete, ¿verdad, Saúl? Siete temas, siete temas sobre siete fotografías. Que es curioso cómo la música y o sea, la fotografía inspira la música, no solo al revés. Exactamente. Podemos hablar de... tiene fotografías de Nikos Ekonopoulos y Bruce Dickinson, que eran los únicos que yo conocía de los siete que me puso Saúl. Hay que ser honrado. Y bueno, y vamos a seguir con una pequeña lista que tengo de fotógrafos, que es que me hace ilusión contárosla. Luego ya entraremos en los más fuertes, aparte de Baron Wolfman, que quería abrir con él, que quizás sea la leyenda viva de la fotografía del rock. Bueno, ahora, como hemos hablado Víctor y yo, se pasó a la publicidad, ¿no? Que da más pasta.
Da más guita.
Da más guita cuando tienes nombre. Luego está, podemos hablar de Jørgen Ansel. Este es danés y pues este ya le iba mal la marcha con Alice Cooper, los Who, otra vez Jimi Hendrix, también en los 70 Queen, David Bowie. También podemos hablar de James Shaw. Su fotografía sobre todo en conciertos celebrados en Nueva York, de U2, Eric Clapton, y sobre todo estuvo con Jeff Beck y B.B. King. También podemos hablar de David Corio. Este señor nació en Inglaterra y pues su fotografía más famosa se repite de U2, que luego hablaremos de Corbis, de Bob Marley, Eric Clapton, Bruce Springsteen y compañía. Y bueno, pues siguiendo con el tema de la fotografía, vamos a hablar un poco de a qué se enfrenta un fotógrafo de rock cuando va a un concierto, ¿verdad?
Codazos, patadas.
Esto en los grandes festivales, ¿no? Nosotros que hemos ido tristemente al auditorio solamente a...
Y eso juega, ¿eh?
Esto juega. Bueno, claro, luego en Madrid y tal hemos tenido que ocultar una cámara compacta y hacer las fotos como hemos podido, así de conciertos grandes.
De Strangis todo,
claro, así era la calidad. Y bueno, pues hay un chiquito que ha estado fotógrafo varios años en el FIB de Benicassim, que el FIB hasta no sé qué año, simplemente con la acreditación podías tomar fotografías, te acreditabas con una revista y podías ir al festival a tomar tus fotografías para tu medio. Hasta que el FIB tomó la decisión de simplemente tener a dos, tres fotógrafos...
Enchufados.
Sí, en teoría hay un concurso, pero ya sabemos cómo son las cosas. Y nada, este chico nos cuenta sus anécdotas de los tipos de fotógrafos que van a los conciertos. Y habla pues del fotógrafo... El tipo de fotógrafo lo divide en dos. El fotógrafo mercenario, que es lo que hemos sido la mayoría de veces cuando hemos asistido a conciertos.
La mayoría, vamos.
Sí, tú fuiste de Mago de Oz, ¿no?
No me lo recuerdo.
El fotógrafo mercenario, que sea el tipo frío, el típico tío frío, súper profesional, llega, tira sus cuatro fotos y se va a casa sin tomarse una copa. Y luego está el fotógrafo que él denomina como el fotógrafo rocker, que este tiene mucho peligro, ¿no? El que le va el temita,
le va la marcha,
se toma sus cervezas, alguna sustancita y nada, al segundo día pues ya está un poco castigado el hombre. También distingue entre los grupos, el cabeza de cartel, que claro, es el que tienes poco tiempo. Normalmente los grupos, ¿cuántas dejan, Víctor? Dos, tres temas.
Sí, cuatro como muy mucho.
Y ya están los machacas echándote para casita, claro.
Amablemente.
Luego habla de una cosa que me ha resultado muy interesante, que hay ciertos grupos, los cabezas de cartel, los grupos fuertes que negocian, o sea, no solo tienes que tener la acreditación, sino que tu medio paga a la banda, paga al representante, tienes que firmar una especie de contrato para los derechos de la imagen. Y lo que me ha sorprendido es que estuviera Pearl Jam en la lista, no sé, Pearl Jam no me lo esperaba, pero
con
bueno,
los majetes que parecen,
¿no? Con los majetes que son y super profesionales que los tipos fichan, ¿no? Eran Pearl Jam los que tenían el estudio,
sí, sí,
graban,
sí.
Llevaban su horario, sí. Graban en directo, ¿no?
Se lo han tomado en serio,
ensayos,
sí, me imagino, porque si no podrían hacerlo de otra manera.
Sí, dejaron las drogas de lado y ahí los tienen, una banda longeva y cojonuda, vamos, nuestro parecer. También está en esta lista Korn, también Cobra, Marilyn Manson y demás. Luego también sigue por anécdotas de los brasas que somos los fotógrafos, con el diafragma, la velocidad, el tipo de objetivo, los datos técnicos que nos pasamos la vida hablando de ellos.
Siendo un coñazo.
Sí. Luego están las comparativas de equipo, ¿no? Que uno lleva la cámara tal, le ha salido la EOS tal, de Canon, y bien, aparece uno tal y no le quitan el ojo.
Eso es como el que yo la tengo más grande y todo, justo, ¿no?
Exactamente. Sí,
igualmente.
Dice, joder, para el año que viene tiene que caer esta cámara cuando se la ves a un tipo. Y bueno, pues eso, que muchos problemas en los grandes festivales, habla este chico. Hay, no sé, pues cuánto se puede juntar en un concierto abierto en un foro.
En uno grande, así, tipo FIB, 30.
30, no, también me parece una medida bastante normal, ¿no? Que sí. Se restringe.
Una vez que
un
se
poco.
Juntan 30, no, es una
no,
locura.
Claro, todo el mundo busca su ángulo, es importantísimo buscar tu punto de vista a la hora de enfrentarte a este tipo de fotografías. Quieres fotografiar a la estrella o haciendo un solo o el cantante emocionado.
Me llegan mensajes de la audiencia.
Sí.
De nuestro querido Tony.
Madre mía.
Que habla de mejor foto, portada y disco.
Mejor foto, portada y disco.
The Clash, London Calling. Paul Simon destrozando su bajo en el escenario. Fotografía de Penny Smith.
Muy bien, sí señor. Una portada
clásica,
claro. Esto es una portada que ha pasado a la historia, muy potente, con mucha fuerza, muy simple, la tipografía con su título por encima.
Tenemos calidad en la audiencia, ¿eh?
Sí, tenemos expertos. Bueno, Tony tiene algo con los Clash, claro. Los Clash que hicieron la canción de 1977, ¿no? Esta, bueno, ya no lo confirmará Tony. Creo que lo oí el otro día, se lo oí a él. Bueno, y vamos a hablar de una de las portadas dentro de la fotografía. El fotomontaje, pues, ha sido un apartado
que ahora ya no está tan bien visto, ¿no?
No, el fotomontaje ya queda como cutre, porque llegó el Photoshop y ya
lo
como
facilitó todo.
Sí, ya no es lo mismo esos montajes currados que tenían que silotear a manita al personaje. Y vamos a hablar, pues, una de las, pues, seguramente el fotomontaje más famoso de la historia de
seguramente
del rock.
El más famoso, vamos.
Sí, yo creo que sí, que es bueno, de los Beatles, el The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Pues que, pues no sé cuántos personajes hay, los tengo por aquí, 61 personajes, ni más ni menos.
Ahí no.
Sí, entre ellos, pues el amigo, bueno, voy a destacar algunos, Aleister Crowley, el famoso mago negro, muy relacionado con Led Zeppelin. Se cuenta que Jimmy Page compró su casa en Inglaterra, bueno, orgías, sexo, rituales.
Lo típico.
Lo que es el rock and roll.
Lo que es el rock and roll más profundo de nuestros queridos Led Zeppelin. Bueno, pues también Edgar Allan Poe aparece, Bob Dylan.
Marilyn por ahí también.
Marilyn, exactamente, Oliver Harley, Karl Marx, Wells, el doctor Livingstone, Aldous Huxley, filósofo. Pues no sé, muchísimos. William Burroughs, me gustaría destacarlo. Uno de los gurús de la generación beat, aunque americana, de escritores, aunque él nunca se consideró un beat, pero bueno, es uno de mis escritores favoritos. Y bueno, pues hablemos también de Lawrence, T. Lawrence, el amigo Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, entre, bueno, Lewis Carroll, así hasta 61.
Sí, que no vamos a decir todo porque
no,
ya
porque ya estamos pegando bastante la chapa. Pues bueno, dentro del mundo del rock, un personaje clave, fotógrafo e impulsor del festival de
Nueva York,
de fotografía de Nueva York, es Lou Reed, que ha editado varios libros de fotografía.
Ya va por el tercero,
ni más ni menos.
Romanticismo se llama.
Romanticismo, sí, ¿no? Muy, muy oscuro, ¿no? Mucho blanco y negro, ausencia de...
Todo blanco y negro, prácticamente. Con su mujer. Vamos. Además las enlaza con la música también. Sí. Dice que para él componer un libro de fotografías es como componer un disco de música. Y eso es lo que es Lou Reed.
Sí, bueno, hoy curiosamente hemos visto un documental que sobre el montaje cinematográfico, que hablaban de que las unidades creativas, ¿no? De como en el cine es un fotograma, dentro de toda la sucesión de fotogramas de las escenas de una película, y la música es una nota, pero claro, componer una fotografía como música, ahí la unidad ya, o sea, no sé cómo se toma la fotografía, sino es en sí misma como una unidad, ¿no? No sé.
Un conjunto de...
Un conjunto.
Puntos y líneas.
Puntos y líneas. Bueno, también la fotografía y el cine, pues como... Como os imaginaréis, pues claro, están muy unidas.
Van de la manita.
Van de la mano, la imagen. Y uno de los ejemplos es Robert Altman, el director de cine de... A ver si me viene ahora mismo a la cabeza. El juego de Hollywood. Es una de sus películas. Bueno, ahora no me acuerdo mucho. ¿Para qué voy a...? Y es el fotógrafo que hizo la portada de The Morrison Hotel. Que sonará a todos, que salen tras el cristal, todos los componentes de la banda de los dos, y amigo íntimo de nuestro amigo Jim Morrison.
Amigo de café. Amigo de café,
de peyote. Y Saúl creo que tenía preparado un temita del Morrison Hotel, siendo ya que es una de las portadas famosas de la historia del rock. Vamos a tirar por ahí.
Vamos a poner el Indian Summer, que es así una canción que me gusta a mí bastante, vamos.
Vamos a seguir hablando de fotógrafos, quizá también fotógrafo... Vaya, se ha acoplado esto. Fotógrafa femenina más famosa, quizá junto con Linda McCartney, es Anne Leibovitz, que también es una fotógrafa muy reconocida por...
Aunque le tengas asquete, ¿no?
Sí, no, no.
Dilo, dilo.
No, porque sus últimos trabajos, supongo que los habré visto, han salido en el telediario y tal, cada vez que ha realizado un tipo de exposiciones de este tipo, es de, pues, el amigo Beckham, ahí en plan principesco, todo como muy chabacano. Las fotos son espectaculares, eso sí, técnicamente tiene un dominio la tía de la luz y del amigo Photoshop tremendo. Pero claro, no sé, simplemente porque un tipo sea famoso, claro, la fotografía gana mucho.
Se ha tirado por lo fácil, ¿no?
Se ha tirado, sí, por lo
haciendo
fácil,
fotos
por lo fácil,
de no, famosos no sé. Que ya ganan mucho la repercusión.
Sí,
pues,
sí, la chiquita esta, la actriz rubia esta que parte la pana ahora, la que trabaja con Woody Allen, no me viene el nombre ahora.
Scarlett
Johansson.
Ahí.
Ala, ¿tienes un móvil y todo esto?
Sí.
Joder, macho.
No te lo dejo, ¿eh?
Joder, qué cabrón eres. Bueno, pues Anne Leibovitz se empezó a ser famosa en el mundo de la fotografía y del mundillo del rock, quizá por, bueno, seguro por su relación con los Rolling Stones. En los años 70 se fue de gira con los Rolling Stones y la dejaron un poco para allá, a la pobre. Se trasladó a Nueva York y tuvo problemas con la cocaína y demás. Y Anne Leibovitz tenía una frescura, unas fotografías tremendas de en crudo de los Rolling Stones. También tenía posados, pero fotografías muy muy potentes, muy interesantes, que ahora pues han pasado los años y ahora la mujer
está
pues,
mayor, ya solo se da el dinero.
Me ha trastabillado Saúl ya diciendo que no te gusta. De verdad, que es su trabajo, su último trabajo.
De todas formas, ves las fotos, merece la pena
ver
fotos antiguas de cuando los grupos tampoco los tenías tan vistos ni nada, los ves ahí jovencillos y tal, y con otras poses que...
Sí, ya, porque luego... En general se conocen las fotografías típicas. Te puedo decir, wow, qué fotón, tal, la hemos visto todo el mundo, como, yo qué sé, un montón de ejemplos, las típicas de Jimi Hendrix, de Morrison y
esta tía
y
fue la que sacó la última imagen de John Lennon.
Exactamente.
Esa misma mañana, sí, que murió, me parece, fue en el 79, no.
En el 80.
¿80?
En el 80, sí, en el 80 asesinaron.
Por la mañana tuvo la sesión de fotos, que la famosa portada de los, sí, Rolling Stones, que
quizá
sale...
La fotografía más famosa de
sale yo con uno en la cama, con Lennon, sí, acurrucado, Lennon, desnudo a su lado.
Exactamente, esa fotografía, Lennon de lado, ella tumbada boca arriba.
Y cuatro o cinco horas...
Cuatro o cinco horas después le pegaron el tiro al payo, sí, exactamente. Bueno, la Yoko Ono no quería hacer la fotografía, curiosamente. Bueno, Yoko Ono es que, claro...
Es un mundo aparte.
Era una visionaria. Esto, pues no me gusta esto, toma, la portada más famosa de la historia, lo que tal, toma, tus posiciones, pues no nos gustan a nadie, tía.
Pero, la culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Sí. Bueno, y vamos a seguir hablando de este fotógrafo. Tiene, pues, igual que hemos comentado antes, una relación directísima con el cine. Anton Corbijn, que Ventura antes de irse ha dicho, ¿conocéis a Anton Corbijn? Pues curiosamente lo teníamos aquí. Ha hecho fotografías, hizo la fotografía, la carátula de Joshua Tree, de U2. Quizás sea la más famosa. También ha fotografiado a Miles Davis, a Bowie. También ha dirigido, como hemos dicho, cine. Ha realizado la película Control, que va sobre el grupo, bueno, especialmente sobre la vida de Ian Curtis, el vocalista de Joy Division, y ha dirigido videoclips tremendos como Headset Pet Box de Nirvana y Personal Jesus. Bueno, Headset Pet Box, no sé si conoces el videoclip, Víctor.
Ahora mismo no caigo.
Son colores súper saturados, sale un Cristo ahí, salen cuervos, sí, salen en una habitación.
Esos tonos rojos, sí, ahí calientes.
Sí, muy calientes.
Sí, muy pastel, todo muy, muy pastel, rosas.
Muy saturado.
Sí, todo muy saturado. Una estética muy, muy peculiar, y el tratamiento del color, pues es tremendo. Te genera una sensación de angustia,
de agobio, y todo formado por el vídeo.
Sí, el vídeo, y bueno, Nirvana, claro, con su música también ayudaba a crear, a crear ese ambiente. Bueno, y como hemos dicho, Anne Leibovitz, la mujer fotógrafa, una de las más famosas, junto con Linda McCartney, que claro, pues Linda McCartney también se ha aprovechado de su posición.
Era famosilla antes.
Era famosa antes de...
No se dedicaba a grupos, pero...
No, sí. Bueno, sí, lo que pasa es que claro, amplió mucho su repertorio.
Y su cotización, seguramente.
Sí, pero claro, pero fuera de esto, Linda McCartney ha sido una pedazo de fotógrafa que ha fotografiado, pues claro, a los Beatles, a Mick Jagger, Jim Morrison, Janis Joplin, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, The Who, B.B. King, Ray Charles, Otis Redding, un montón de artistas a lo largo de los 70, 60 y tal. Y bueno, pues voy a seguir con Jim Marshall. Jim Marshall es norteamericano Y este, con lo que conlleva, de no es lo mismo el rock puro y duro que del que hablamos, el rock inglés y americano, que este hombre que entró en la música a través del folk, pues sobre todo con Johnny Cash, todo, esas camisas negras, cómo era, voy de negro por los presos, voy de tal, pues Johnny Cash un poco si eso, Johnny Cash a la hora de sacar una foto, pero claro, fotografía muy famosa de este hombre, pues también a Hendrix es que se conoce la fotografía de todo Quisque, también, y claro, si tenemos que hablar de folk, a los principios, de Dylan, considerado un artista folk en sus principios, él luego se considera a sí mismo el inventor del, pues, del rock americano, ¿no? Se puede decir, Saúl.
Sí, bueno, eso es lo que pasa ahora, el Bob Dylan.
Sí, bueno, pero...
Lo más que yo creo que Bob Dylan, además vimos la película documental hace poco, tú y yo también...
Sí, bueno,
hemos visto y estaba un poquillo harto también de los medios y de las etiquetas y de todo.
Sí, sí, bueno, cuando te sí, vas alto a...
Estaba harto de los medios, eso no,
sí, no tener una relación. Bueno, sí, ¿verdad?
Era como una sensación.
Ya se me acordaba que tuve un encontronazo con los machacas de Bodilán cuando vino a empezar a Cuenca. Que dije, ¿tío, para qué os quiero? Tuve que salir por patas y luego tuve que... Mi compañero Víctor, aquí lo tenemos, es fotografiar por allí, porque yo no tenía cojones. Porque cuando te persigue un ruso sin cuello...
Más ancho que largo tú.
Y... Sí, sí.
No, a correr hay que ganarle, coño.
No tuve que atar. Sí, a correr sí le gané, y con chanclas. Cuidado.
Pues... Pero bueno, era un poco como que... La sensación de él, que esperaba más de lo que él quería dar o...
Sí, sí, claro, porque... Porque, no sé, el oyente de folk no necesita ese efectismo de las bandas, de una banda detrás, el mensaje, la transmisión del artista, verse representado por las letras, sobre la realidad, lo que le rodea, pues le llena de por sí. Pues cuando Dylan pues tocó con una banda detrás y tocaban rock, machacaban los acordes.
La escena esa que salen sobre el escenario con el volumen a toda pastilla y la gente escandalizada. Muy buena, muy buena.
Sí. Bueno, pues siguiendo con Marshall, también hablar del Greenwich Village, que es un barrio fantástico de Nueva York, donde han vivido muchísimos artistas, escritores, como he comentado antes, de la generación Beat, el propio Dylan. Es un barrio muy, muy bohemio de Nueva York, muy, muy bonito. Si vais a Nueva York, no dejéis de visitarlo, porque, bueno, para mí es el sitio que más me gustó en mi viaje. Y bueno, Jim Marshall... Y Jim Marshall pues fotografió la vida de este barrio. Y bueno, pues yo que sé, si queréis seguimos por comentarnos alguna de las portadas fotográficas de la historia. Y aparte de que nos ha ayudado Tony mandándonos la de los Clash, London Calling, bueno, la típica de el Sgt. Pepper's que hemos hablado, también, yo que sé, se me ocurre Nevermind, Nirvana.
Sí, es una de las más famosas también.
Y una de mis portadas favoritas, es que lo que pasa es que no recuerdo el título, esto me ayudará Saúl, es un disco doble de directos de los Allman Brothers.
Era de... Joder. Era el concierto en directo de... Me has pillado, me cago en
ese. Bueno, no recordamos el título del disco, pero es muy, muy graciosa la portada. Sale en la... En la portada salen los Allman, los músicos, la banda, y en la contraportada salen los pipas.
Todos los pipas.
Todos los pipas sentados, un pequeño ejército de pipas sentados en los bártulos. Y bueno, Víctor nos quería comentar.
También las portadas ¿sí? eran más bonitas antes y la fotografía hacía más cuando eran vinilos. Cuando
sí, claro, el formato era vinilo... mucho. Bueno, ahora hay grupos que se atreven. Hablando de rock, claro, fuera en otros estilos hay mucho el vinilo, claro, y que se mantenga durante mucho tiempo el vinilo. Ahora que me venga a la cabeza Wilco tiene en sus portadas Yankee Hotel Foxtrot, que es una fotografía recortada de un edificio de Chicago, también interesante, también con una banda de pájaros, no sé, también ayuda mucho el formato para el vinilo, sí, para la fotografía. Bueno, y Víctor nos traía fotógrafos del mundo jazz.
Sí, sí, de la década de los 50 a los 60. Sí, traigo un poquito a William Glaston, fue capaz de fotografiar a Chet Baker, Sotis Rogers, Art Piper. También tenía realmente un blanco y negro muy, muy cinematográfico de la época, lo cual le hizo...
¿Un contrastado?
Sí, 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 totalmente. Un claro oscuro con luces muy duras. Uh-huh. Sí, sí, blancos muy puros. Este hecho le llevó a fotografiar a actores como Frank Sinatra, Steve McQueen.
Frank Sinatra y sus amiguetes, menuda juerga, no sé.
Vamos, sí, sí, entre esos y Chet Baker y Art Piper, vamos.
Joder, es que claro, luego pasan, no, los juguistas, los rockeros, no.
Estos que si no estaban en la cárcel, estaban en la clínica, sí. Bueno, estos eran auténticos magos.
Las hay de, también sus letras de cantante jazz, ¿no? Billie Holiday, de mi hombre me ha pegado, o sea, estaba borracho, no sé qué, muy, muy duras.
Sí, sí, era un género muy, muy marcado por los dramas.
Claro, luego no llevaban su elegancia al escenario y como que parece, ¿no? Esto es gente, no, jazz, tiene mucha energía, mucho crápula ha habido detrás en el jazz.
Buah. Sí, 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 en sus fotografías se les nota. Y igual mismo que podía sacar a Duke Ellington tocando el piano elegantemente, podía sacar a cualquier otro tumbado en la cama después de un buen viaje. Podemos decirlo así. William Glaston ha publicado hace poco un libro, Jazz Life, se llama, con de 300 páginas y encima con su disco aparte de música, lo cual
lo que es una pena es que, claro, la fotografía, los libros de fotografía son poco accesibles.
No, desde luego.
Son muy caros. Un libro de este tipo, ¿cuánto puede salir, Víctor? ¿No? O sea,
50, euros, bueno, este ya edición...
300 páginas, dices.
En una caja especial y todo, pues sí, de 70 euros, raro.
Bueno, pues vamos a pinchar un poquito de la música que nos ha traído Víctor, muy obviamente. Un poquito de jazz, ¿no?
Sí, sí. Este es un remix de los Gotham Project.
¿Los Gotham Project?
Sí, sí, sí. De Wanda Washington, creo que es.
A ver cómo suena.
Whatever love wants.
este temita de Sarah Waldman. Seguimos hablando de William Claston. También fotografió a Ray Charles, a Armstrong. Bueno, si es que menuda banda. Y todo era por amiguismo, no era por encargo, todo era porque
era colegita. Así empiezan la mayoría de los fotógrafos, que se les relaciona una banda, a través de conociéndose en un bar, a través de tener llevando algo en el bolsillo, cosas así.
Visitando el servicio.
Bueno, y querías hablarnos de otro fotógrafo, ¿no?
Sí, Herman Leonard. También, pues, fotografió prácticamente los mismos, eran del mismo
palo.
Los
yaceros, ¿no?
Sí, eran coleguitas todos, si es que eran una banda... Que vamos, tenían que poner las noches del Nueva Orleans, vamos.
Bueno, y no sé, Víctor,
¿querías? No, pasa, adelante.
Bueno, y vamos a... No sé, es que no sé si he hablado de Bob Gruen, el fotógrafo norteamericano que tiene unas fotos muy, muy divertidas, muy graciosas, de los principios de los Ramones. Y claro, yo me negaba que acabara el programa sin que sonara un tema de los Ramones. Podéis buscar a Bob Gruen en internet y ver esas fotos, que os las recomiendo. Están más jóvenes que nunca, más chupados que nunca. Y ahí tenemos a los Ramones.
De ahí vinieron las patas de palillo estas que me llevan, con esos pantalones de pitillo. Madre mía. Pero que aún queda mucho para acabar el programa.
Y
que venga Johnny.
Ah, bueno.
Que eso es otra cosa. Que no sabemos nada de ti, Johnny.
Vamos a poner I Wanna Be Serrated, que me hace mucha gracia esta canción, porque tiene paralelismos con el Tambourine Man de Dylan. Esto de estoy un...
Ayer no.
No tengo nada que hacer, no sé qué, me aburro un poquito. El otro decía, Bob Dylan decía, canta, tócame un poquito Tambourine Man. Pues estos también se aburren y quieren estar sedados.
Todo el día.
Y a los Ramones. De los Ramones. Se nos ha quedado un montón de música en el tintero, ¿verdad, Saúl? Teníamos preparada...
Ahí a los Jimmy, a la Velvet, pero bueno...
Ah, la Velvet casi que podemos dejarlo,
sí,
¿no?
Sí, la Velvet realmente como impacto de imagen tuvo mucho, pero como música...
Sí, también no. Se metió Warhol, ¿no? La famosa portada, sí, de la Velvet.
La portada esa de la Velvet, del primer disco, del Platanito,
Sí.
Era un poco en contraposición al disco de los dos, bueno, a la canción de los dos, decía de que hablaba de su miembro y tal.
Bueno, no sabía.
Por eso salía la portada de Warhol con el platanito entero, sí, en la portada, y en la contraportada salía pelado. Decía algo Morrison como que me lo peles o algo así.
Sí, era mirado a hablar de su pene. Bueno, luego, ¿por dónde seguimos, Saúl? Que vamos a...
Pues yo lo que quería preguntar a vosotros, jóvenes, tanto hablar de fotógrafos y fotógrafos por aquí, este tal, a ver qué hacéis vosotros, los dos fotógrafos, y a ver qué proyectos tenéis, qué habéis hecho, los más grandes hecho.
Si no hacemos más que malgastar plata.
Yo lo he intentado siempre, haciendo la música, con cada concierto que he ido, intentar colar alguna cámara. Así a bote pronto, pues no sé, tengo fotografiado a Lagartija Nick,
a tu gran dios Eri Jiménez,
a mi amigo Eri Jiménez, en el concierto con Enrique Morente, Omega, a ver a quién más, así a Wilco también lo tengo fotografiado, de Mars Volta. Bueno, luego Sergio me echaba la bronca para hablar de Mars Volta, siempre dice que siempre todo me conozco con los puzos de Mars Volta. Pero bueno, son súper fotogénicos, os los recomiendo, ¿eh? También tienen vídeos de de sucesiones de fotos, serie de fotos en YouTube, no me acuerdo el nombre del título, pero bueno, podéis buscarlo en YouTube, y son súper fotogénicos y unos musicazos de Valencia, quizá del rock de los 70, ¿no?
Sí,
rock más progresivo.
Zeppelin, pero un poco ya.
Claro, pero ya.
Más instrumento, más.
Percusión, también tienen. Los dos tienen un origen latino.
Conciertazo el de Madrid, ¿eh?
Conciertazo, la verdad que sí. Tiene un sonido muy potente y, como decimos, viene del rock progresivo, pero claro, estamos en el 2009 y pues han vencido el complejo de hacer este tipo de rock, que no está demasiado bien visto en estos tiempos, pues esto se lo han cargado un plumazo todo, a base de percusiones y de guitarras tremendas. Y esa es mi experiencia.
La tuya, visto.
Porque claro, no voy a hablar de...
No, habla, por favor.
No. Si es que ya te he dicho, los magos de Oz, ¿tú te crees que eso es digno de mencionar?
Llegó Jonathan López, hay programa a continuación.
Hay programa.
Bueno, y para terminar, mira, me voy a poner a un grupo que he fotografiado yo, por darme gustito. ¿Tenemos a los Mars Volta por ahí?
Sí, hombre, claro que los tenemos.
Pues vamos a acabar con ellos. No sé si lo conocerá el personal, los aficionados al rock, supongo que sí. Y muy recomendables. Y con esto y un fuck you del Johnny, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Víctor, por...
A ti, hombre.
Por haber venido.
Gracias, Víctor.
Y nada, y esperando a Sergio, que estará expectante por su concierto de los Pujes.
Y anunciar que a partir de ahora, en este mes de diciembre, empezaremos a hacer en la clínica recopilatorios del año.
Ya hay refrito, ya no sabemos qué hacer.
Ya, no, hombre. Lo hacemos por la audiencia nos lo solicita. Y empezar.
Ah, bueno, la audiencia encantada, con el programa de la serie de televisión. Una participación tremenda, muy seguido, ¿eh?
Si es que montamos el pollo.
Está al caer un ondas.
Bueno.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Try and ask me your expert.
99 times. I'll stick around for 99 times. Oh,